de Córdoba.
Estar informado.
Saludos, buenas tardes, soy Nati Gavira, 12:30 de la tarde. Actualizamos la información. El Cabildo inicia en estos días la DES para la restauración del Mihrab y la Masura de la Catedral Antigua Mezquita de Córdoba. El Cabildo inicia hoy esos estudios encaminados a la futura restauración de estos dos elementos importantísimos del templo. Estos estudios aportarán una visión completa de esa parte del edificio y serán de parte de tipo arqueológico, histórico, arquitectónico y también científico-técnico. Esta fase previa, que hoy comienza, tiene una duración aproximada de un año y un presupuesto que supera los 100.000 euros, que serán costeados íntegramente por el Cabildo Catedral. La presencia de andamios en el interior se va a minimizar para hacerla compatible con las miles de visitas que el templo acoge cada mes. Y hablamos de otros asuntos. Medio centenar de jóvenes accede al mercado laboral gracias a la iniciativa Aprender Trabajando. Las entidades colaboradoras aseguran que el acceso al mercado laboral de la juventud en riesgo de exclusión es posible si se ponen en marcha acciones específicas para quienes lo tienen más difícil, una premisa que supone la principal conclusión del informe de resultados de los tres primeros años de vida que tiene este proyecto. La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba y la Filmoteca de Andalucía, dependiente de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, han organizado conjuntamente a partir de hoy el programa Vuelve el Cine, cuyo objetivo es que las personas mayores redescubran la experiencia cinematográfica en una sala. Y gran apertura esta tarde. Córdoba Luciente muestra desde hoy 84 obras destacadas del patrimonio artístico cordobés. Se han seleccionado piezas de los fondos pictóricos de la Diputación, la Fundación Rafael Botí, la Fundación Viana y parte de los museos de la provincia de Córdoba. Estamos en las 12:33 de la tarde. Continuamos.
¡Toma precios! ¡Electroventa! ¡Menudo chollo! Electrodomésticos nuevos a bajo coste. Combis desde 299 euros. Electroventa a bajo coste en Tecnocórdoba. Ahorras hasta 100 euros por artículo.
¿Realmente todos los talleres somos iguales? En Citroën Cosersa nos adaptamos a ti y a tu presupuesto con la máxima garantía y eficacia. Cambia el aceite y filtro desde 59 euros. Aprovecha el 2x1 en neumáticos Pirelli. Y para chapa y pintura, trabajamos con todas las aseguradoras cualquiera que sea tu vehículo. Citroën Córdoba Cosersa.es. Citroën Cosersa. Las quemadas. Sinónimo de garantía, calidad y precio.
Para comer, para cenar, La Flor de Azahar es tu lugar. Situado muy cerca de la mezquita, descubre nuestra nueva carta y disfruta de un ambiente tranquilo y acogedor. Menú diario por 9,50 euros. La Flor de Azahar, ganadores de la tercera ruta de la Tapa de Alhambra. Teléfono 957-610684.
En Asistencia Los Ángeles llevamos más de 30 años regalándote vida. Te ofrecemos todo lo necesario para cubrir tus necesidades y las de tu familia. Servicios de urgencia, teleasistencia, servicio a mayores, seguros de automóvil, de hogar, de vida. Asistencia Los Ángeles, porque existen momentos en la vida en los que haya que llegar a tiempo. Infórmate en el 957-440-405 o en asistencialosangeles.es.
Ahora también cenas temáticas en el Mercado Victoria. Jueves 22 a las 9 de la noche, todo por la pasta con Stromboli y el chef Juanjo Ruiz. Celebra con nosotros el Día Internacional de la Pasta con un menú muy especial, 18 euros por persona. Inscripción y reserva de mesa en mercadovictoria.com. Mercado Victoria. Vive, come, disfruta.
La mañana.
COPE Córdoba.
Estar informado.
Estamos ya en las 12:34 minutos de la tarde. Vamos a abordar un programa ciertamente interesante ahora, porque la Semana Europea de la Sensibilización sobre el Trastorno de Déficit de Atención con o sin Hiperactividad nos ha traído hasta nuestros estudios a parte de los miembros de la Asociación Cordobesa de Déficit de Atención. No pierdan ustedes ni un minuto en saber qué significa este trastorno, cuáles son sus problemas y cuáles son también sus grandezas, porque con ellos vamos a aprender a abordar el asunto por sí. si ustedes creen que tienen en su entorno algún niño o niña que pueda padecerlo. Y seguiremos adelante mirando nuestro principal templo, hasta la Catedral Antigua Mezquita de Córdoba nos vamos para hablar con uno de sus arquitectos. En estos días, hoy, el Cabildo ha iniciado los estudios preliminares para la restauración del Mihrab y la Masura. Es una obra en fase de estudio, durará un año aproximadamente, son 100.000 euros solo para el estudio y posteriormente la fase de redacción y ejecución. Veremos restaurada una de las piezas de los elementos más importantes del templo. Hoy vamos a iniciar un camino que nos llevará hasta la Córdoba Cofrade, ese momento del año cordobés, la Semana Santa, todavía muy lejos, pero que paso a paso nosotros vamos a ir descubriendo a través de Manuel Martínez Lagares. Y nos vamos a preguntar cómo duermen ustedes, porque no siempre se duerme de la misma manera, no siempre el sueño es reparador. Con nuestro médico de cabecera, Pablo Rodríguez, hoy vamos a descubrir algunas claves para que el sueño, sea poco o sea mucho, sirva para que tengamos una vida eficiente en el trabajo y feliz en el descanso. Empezamos.
¿Quieres sentirte rico por un día? Del 9 al 21 de octubre en el Centro Comercial La Sierra podrás ganar uno de los dos premios de 800 euros a gastar en 15 minutos y una sesión de personal shopper. La Sierra, marcando estilo.
Todos compran en la oportunidad. ¿Y tú a qué esperas? Ahora, smartphone Wiko, 5 pulgadas, 8 gigas, 8 megapíxeles, solo 149 euros, ahorras 30. La oportunidad. ¿A qué esperas?
La mañana.
COPE Córdoba.
Estar informado.
Hace una semana que la Asociación Cordobesa de Déficit de Atención e Hiperactividad se ha sumado a la Semana Europea de la Sensibilización sobre Trastorno, un trastorno que afecta a buena parte de la población infantil y que de un tiempo a esta parte ha sabido ganarse la comprensión de la sociedad. Hay mucho camino que recorrer, hay mucho tiempo que ganar a las personas que todavía no saben o no sabemos qué significa exactamente el TDAH. Hoy están con nosotros las personas que más saben de esto en Córdoba, las madres, los padres, las personas que investigan sobre el trastorno y también aquellas que están dispuestas a quitar determinados estigmas sobre el déficit de atención. Hoy vamos a saludar a la presidenta de la Asociación Cordobesa de Déficit de Atención e Hiperactividad, Carmen Pedrera. Buenas tardes y bienvenida.
Hola, buenas tardes.
También está con nosotros Isabel Delgado, que es psicóloga de la asociación. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Así como Rita Sarcoli, que es madre de un niño con TDAH y vicepresidenta de la asociación.
Buenas tardes, Rita.
Julia López es colaboradora de ACODAD y experta también en TDAH como psicóloga que es profesionalmente.
Hola, buenas tardes
a todas. Gracias por estar aquí todas reunidas porque es un momento estupendo para ganar en sensibilidad social, porque supongo, Carmen, que este camino no es fácil cuando hay cierto desconocimiento o, sin cierto, gran desconocimiento por parte de la sociedad y el problema, entre comillas, lo vivimos desde casa con una sensación entre lo privado y la necesidad de salir fuera, ¿no?
Es un camino largo y es un camino duro. Primero, desde que te encuentras un niño con algunas dificultades que no sabes qué es, pero sabes como madre, te están diciendo que algo está ocurriendo y necesitas que te ayuden. Suelen saltar los primeros alarmas, suelen saltar en la escuela porque son niños que no atienden a las normas, son niños bastante más inquietos que cualquier otro y ellos también saben que ocurre algo, pero necesitan un experto. El experto en esta materia son los psiquiatras. Uh-huh. Y es un largo recorrido, primero desde que empiezan a estudiar al niño hasta que se llega a pediatría, de pediatría lo derivan a la unidad de salud infanto-juvenil. Es un proceso muy largo y muy duro, tanto para la familia como sobre todo para el niño, ¿no? Porque sabe que algo le ocurre, pero no tiene conocimiento de qué.
¿De qué está ocurriendo exactamente? Esto dificulta mucho la convivencia familiar porque en muchas ocasiones la persona que tiene el trastorno pues quizás se muestra al margen de las normas domésticas, al margen de las normas escolares, y eso, Rita, me imagino que enerva en algunos momentos a los padres, poniéndonos en el escenario típico doméstico donde, bueno, no sabemos qué pasa, pero tenemos la obligación de conducir a través de las normas tradicionales a estos niños.
Exactamente.
Bueno, en mi caso te puedo hablar de lo que tiene mi hijo, que no es exactamente hiperactividad, él es todo lo contrario. Precisamente si se caracteriza por algo es por estar excesivamente quieto, puesto que tiene síndrome de déficit de atención, del control motor y de la percepción. Entonces, es contrario su síntoma a lo de un niño hiperactivo. Por eso pasa muy desapercibido dentro del colegio. Él no parece que atiende al profesor y que atiende a las normas porque está quieto. Sin embargo, él no escucha, no entiende las explicaciones. Y eso, bueno, cuando llega a casa no tiene los deberes anotados, no vuelve al colegio con los deberes sin hacer, y entonces cuando empieza a considerarse que es un niño, se le interpreta como un niño perezoso, desmotivado, irresponsable, y todo esto pues genera una gran frustración dentro de la pareja, dentro de la familia, porque hablamos con los tutores, con los orientadores del colegio, nos dicen que nosotros tenemos que dejar más libertad al niño, cuando es todo lo contrario. Nosotros estamos muy pendientes de ese niño, porque siempre nos va a necesitar de nuestra intervención. Entonces no hay una frase más dura que pueda escuchar una madre, que eres sobreprotectora y que tienes que dejar más autonomía. Me he sentido muy culpable muchas veces por creer que no estaba educando adecuadamente a mi hijo. Sin embargo, cuando ya ves que el problema se hace cada vez mayor en la preadolescencia, el niño entra en una etapa de depresión, de burlas por parte de sus compañeros en el colegio porque es torpe y lento en sus movimientos y en su razonamiento. Cuando ves todo esto, pues te genera una frustración enorme y empiezas a buscar otras salidas, otras puertas que no sean dentro del colegio ni dentro de la atención sanitaria primaria. En mi caso, acudimos a un neurólogo, pero ya como último recurso y sin que nadie nos guiase hacia ese camino. Empecé a tocar puertas a ver quién nos podía abrir, ¿no? Y efectivamente ya me diagnosticaron que el niño tenía este trastorno. Se está medicando actualmente con una respuesta muy efectiva con la medicación. Pero claro, para ver resultados a corto plazo no basta solo con la medicación, sino que hay una serie de conductas de terapéutica y educativa. Tiene que haber una implicación por parte también del colegio, que los profesores sepan y reconozcan que lo que tiene mi hijo es una enfermedad y que necesita ayuda y que no se puede valorar por el mismo rasero que al resto de niños que no tienen ese problema.
Y lo suelen entender, hablo con vosotras como psicólogas, el sistema educativo tal y como está planteado, ¿suele entender que efectivamente hay un trastorno a tratar, Isabel, Julia?
Pues sí, el sistema educativo afortunadamente está ya muy concienciado y está muy dispuesto, orientadores, orientadoras, equipos, a dar respuesta a este tipo de trastornos. Es verdad, como antes ha dicho la presidenta y ha dicho también la madre que tenemos aquí en la mesa, que el camino en determinados casos es muy lento, porque con frecuencia los síntomas no se hacen visibles, sobre todo en aquellos niños de caso de trastorno inatento, el déficit de atención. El niño que se mueve, el que es hiperactivo, ese sí que es un niño más molesto, y evidentemente se le presta más atención, pero insisto en que el sistema educativo está muy dispuesto, de hecho son considerados, si este tipo de trastorno afecta al desarrollo personal, social y escolar del alumno, el sistema educativo los tiene considerados como alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Y dentro del grupo de necesidades específicas de apoyo educativo tenemos, digamos, dos subtipos. En los que pertenecen al subtipo de necesidades educativas especiales, porque necesitan unos apoyos extraordinarios y unas ayudas fuera de lo ordinario. Y aquellos otros que necesitan algunas ayudas no tan extraordinarias, pero que tienen dificultades de aprendizaje, que generan dificultades de aprendizaje. Con lo cual, aunque evidentemente a los padres nos parezca o que vamos lentos, sí que es verdad, pero el nivel de concienciación en el profesorado y en los orientadores, en mi opinión, es bastante alto. Yo llevo ya con este tema mucho tiempo y desde que empezamos hace 25 o 30 años a hacer los primeros diagnósticos de necesidades educativas especiales, porque en el colegio, insisto, lo que hacemos son diagnósticos de necesidades educativas especiales. El diagnóstico del trastorno clínico lo hacen evidentemente en clínica, porque el trastorno se identifica en clínica. Muy frecuentemente el niño que tiene un trastorno identificado en el ámbito clínico presenta necesidades específicas de apoyo educativo. Es muy raro que no las presente, sobre todo, bueno, puede que en los primeros años escolares puede que presenten menos, pero a medida que tienen que ser más autónomos, tercero, cuarto, quinto, ya sí que van presentando más necesidades, tanto dentro del subtipo inatento como del subtipo hiperactivo como el del impulsivo.
Isabel, a mí me gustaría saber cómo se ven estos niños, qué autoconcepto tienen de sí mismos.
El autoconcepto normalmente el que tienen es muy malo. Ellos tienen normalmente una autoestima muy baja. Yo me voy encontrando a lo largo de los años que llevo trabajando en la asociación niños que te dicen que no quieren tener este trastorno. Uh-huh. ¿Por qué? Porque son rechazados por los compañeros. Son mal vistos. Ellos mismos ya se autoproclaman que son niños malos. Y como soy niño malo, tengo que actuar como tal. Entonces ellos mismos ya se crean su propia forma de ser y se crean su propio comportamiento cuando no son así realmente, porque allí en la asociación cuando trabajamos con ellos y cuando ellos ven que crees en ellos, los niños cambian y se portan genial con nosotras, porque ellos lo que quieren es agradarte en todo momento y siempre te están diciendo, señor, lo estoy haciendo bien, señor, me estoy portando bien. Esa necesidad la que ellos tienen y que yo creo que si los profesores vieran detrás todo lo que hay, los niños cambiarían.
Es tan importante hacerles creer que esto no es una situación irreversible, sino una situación a la que se tienen que adaptar, una circunstancia vital a la que tienen que dar respuesta ellos como individuos, también arropados por sus familias y por sus colegios. Afortunadamente, esto que nos decía Julia tranquiliza, ¿no? Por lo menos, Carmen, ya no estamos como al principio. ¿Qué perspectiva tenéis vosotros, brevemente, porque el tiempo ya se está agotando, qué perspectiva tenéis vosotros en el futuro de la asociación con vuestros hijos y con la mirada que la sociedad deposita en vosotros?
Hombre, nosotros tenemos una visión de futuro a largo plazo. Somos una asociación muy pequeñita, llevamos en el camino 10 años y lo que esperamos es que ellos estén realmente insertados en la sociedad, que el día de mañana cada uno consiga lo que realmente quiere, lo que realmente le gusta, si decide ser médico y puede, pues llegará, y sobre todo encontrar un espacio donde todos puedan acudir a sentirse identificados, porque ese rechazo lo continúan teniendo incluso a lo largo del tiempo. Tenemos a matrimonios a personas que han dejado su matrimonio por tener TDAH, han tenido que abandonar sus puestos de trabajo pues porque no han cumplido con las expectativas que sus jefes tenían. Entonces nosotros lo que queremos es un lugar, un espacio, y hacerle la vida más cómoda y más llevadera a todos, desde los pequeñitos que tenemos hasta los adultos que se están acercando con nosotros en la asociación. Es una visión de futuro y es una visión de ampliar el camino y facilitar el camino, sobre todo a las personas que tienen el trastorno y a sus familiares, porque lo sufren tanto ellos como todas las personas que estamos alrededor.
Sin duda son mentes maravillosas, son mentes diferentes, pero mentes completamente cualificadas para un desarrollo normal, un desarrollo normalizado. Hace falta que nos enteremos los demás, quizás, de las capacidades diferentes que tienen y de esa manera acabar aceptando esa diferencia, que además nos enriquece a todos, que de eso se trata. Me ha gustado mucho conoceros a todas y me habéis informado a mí como madre también, porque siempre hay que estar ojo a visor por ver por dónde salen las cosas y sobre todo por trasladar a la sociedad cordobesa esa necesidad de hacer llegar la realidad de una situación que, desde luego, lejos de ser algo penoso, es algo enriquecedor para todos por esas capacidades diferentes que ellos tienen. Muchísimas gracias a todas, a seguir trabajando en esta semana de la sensibilización y esperemos que un día hablar de TDAH sea algo cotidiano, sencillo, que forme parte de nuestras vidas. Muchísimas gracias a las cuatro por acompañarnos. Ahora estamos en contacto con el arquitecto de la Catedral Antigua Mezquita de Córdoba, con don Gabriel Rebollo. Buenas tardes, bienvenido.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Me alegro mucho de hablar con ustedes en un día en que el Cabildo anuncia los estudios preliminares para la restauración del Mirram y la Masura. ¿Por dónde vamos a empezar, don Gabriel?
Bueno, vamos a ver. En principio decir que sí soy un arquitecto, pero tengo dos compañeros que sí. Yo creo que casi todo el mundo conoce, que son Gabriel Ruiz Cabrero y Sebastián Herrero, y estamos ahora mismo los tres subidos ahora mismo en una serie de andamios en las cubiertas de la catedral.
Están ustedes en la catedral, en la cubierta de la catedral, tengan cuidado.
En la cubierta de la mezquita catedral, exactamente. Entonces, sí. Lo que me pregunta es, ¿qué es lo que se comienza hoy? Pues hoy comenzamos, voy a decirlo al revés, no lo que comenzamos hoy, de lo que se trata es que se va a emprender una labor de restauración de la Maxuga, es decir, del vestíbulo del Midrash, quizás una de las piezas más valiosas y más interesantes de este edificio. Y entonces, como una pieza tan importante y tan valiosa, el trabajo de restauración es un trabajo largo y que tiene que ser extraordinariamente riguroso y serio. Y ese trabajo, digamos, pues podemos hablar de como tres grandes etapas o tres grandes fases. Una primera fase sería una fase de investigación y de estudio, que es la que comenzamos hoy. Indudablemente, antes de empezar una obra de tal importancia y de tal responsabilidad, hay que tener una documentación, una investigación, un estudio muy amplio, y eso es lo que se empieza hoy. Es decir, la segunda fase, luego hablaremos de esta fase que se empieza, la segunda fase sería la redacción del proyecto. Nosotros abordaríamos la redacción de ese proyecto basándonos en todos los resultados, digamos, que de esa primera fase de estudio y de investigación. Y luego la tercera fase, evidentemente, sería la obra de restauración. Por tanto, no se trata de un proceso ni improvisado, ni corto, ni fácil. Va a ser un proceso largo, serio y riguroso, y desde luego con una gran reflexión. ¿Cuál es esta primera fase? Pues esta primera fase va a ser un estudio muy, desde muchos puntos de vista, desde mucha, una visión poliédrica, digamos, del problema. Va a haber estudios, digamos, arqueológicos, históricos, arquitectónicos, de todo tipo, y también una serie de estudios técnicos y científicos, pues para conocer los materiales de que está compuesta esta pieza, para conocer los deterioros que tiene, las patologías que tiene, todo ese tipo de cosas. Entonces, por tanto, se va a tratar de trabajar un equipo muy multidisciplinar, un equipo en el que habrá arqueólogos, historiadores, arquitectos, restauradores, químicos, todo este tipo. Y de ese estudio, que como mínimo, y esperemos que no nos separemos mucho de esa fecha, va a durar un año, tendremos un conocimiento lo más profundo de la pieza que vamos a restaurar. Entonces, esta próxima semana, como mucho dentro de 15 días, ¿sí? Se van a empezar a montar toda una serie de onda de piezas para empezar a estudiar todas estas condiciones de las que estoy hablando. Esa sería esa primera etapa. Y ese estudio científico-técnico, el Cabildo, los ha encargado al Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, que es un instituto que depende de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Y eso es lo que el Cabildo ha anunciado que va a comenzar, pues, la próxima semana seguramente.
Efectivamente, estamos ante un trabajo inmenso, un trabajo que no se puede reducir a lo temporal, se puede reducir a los resultados, a cuando veamos completa esa restauración. Un equipo multidisciplinar, don Gabriel, que supongo que ha puesto todos los sentidos en la acometida de esta obra.
Sí, sí, claro, el año de ese equipo se está intentando que el equipo cuente con los mejores especialistas en cada uno de los temas. Es decir, el Cabildo está verdaderamente preocupado, primero por abordar esta restauración, que es una restauración ya necesaria, oportuna y necesaria, y segundo, por hacerlo con las mayores garantías en todos sentidos. Por tanto, ese equipo pues va a ser un equipo amplio y yo creo que contando con especialistas de primer orden en todos los sentidos. Luego, como he dicho, el segundo paso sería la redacción del proyecto. Y el tercer paso sería la ejecución de las obras, que serían unas obras, sería una intervención integral, es decir, que llegaría desde aspectos constructivos y arquitectónicos, aspectos decorativos, de mosaico, de todo ese tipo de cosas que todos conocemos de esta pieza tan importante. Y en todas esas cosas también es intención del Cabildo contar con especialistas, los más capacitados en cada uno de los campos en los que se intervenga.
Pues no creo que lo sean más que ustedes, que son Premio Nacional de Bellas Artes en el apartado de Ciudades Patrimonio, precisamente por la conservación que ustedes han hecho de nuestro principal templo. No creo que pueda estar la catedral, la antigua mezquita, en mejores manos. Don Gabriel, muchísimas gracias.
Te lo agradezco muchísimo y esperemos que dentro volvamos a hablar un día mucho más importante que este, que será cuando esos trabajos estén rematados y que todos nos sintamos orgullosos, digamos, del trabajo que se ha realizado en un edificio al que amamos todos los cordobeses de una manera tan intensa y un edificio tan complejo y tan hermoso como es la Mezquita Catedral de Córdoba.
Se lo agradeceremos todos los cordobeses. Muchísimas gracias. Hasta otra ocasión, don Gabriel Rebollo. Bueno, muy buenas tardes. Pues efectivamente, comienza esa primera fase de un año y medio de duración con un presupuesto de 100.000 euros que serán costeados íntegramente por el Cabildo Catedral. La presencia de andamios en el interior se va a minimizar para hacerla compatible con la visita turística. Visitas numerosísimas en esta época del año y siempre. Seguimos adelante.
¿Realmente todos los talleres somos iguales? En Citroën Cosersa nos adaptamos a ti y a tu presupuesto con la máxima garantía y eficacia. Cambia el aceite y filtro desde 59 euros. Aprovecha el 2x1 en neumáticos Pirelli. Y para chapa y pintura, trabajamos con todas las aseguradoras cualquiera que sea tu vehículo. Citroën Córdoba Cosersa.es. Citroën Cosersa. Las quemadas. Sinónimo de garantía, calidad y precio.
Compra, vende o repara tu palet usado en Palés Don Paleto. Localízanos en Polígono Las Quemadas, Córdoba. Palés Don Paleto, 957-249-827.
Abre sus puertas en Córdoba. Centro Óptico y Auditivo Frama. Salud visual y auditiva. Cuidamos de ti en unas amplias y novedosas instalaciones. Gabinete de optometría. Audiología con tecnología avanzada. Trato personalizado. Óptica boutique con marcas exclusivas y convencionales. Síguenos en Facebook y Twitter. Frama Sonovisión. Camino de los Astres 2, Córdoba.
Cash de la Carne y Embutidos La Torrecilla le ofrece la mayor variedad, la mejor calidad y el mejor precio en carnes, embutidos, jamones y quesos. Hoy ofertón.
Muslos de pollo, 0,99 euros kilo. Costillas ibéricas, 1,35 euros kilo.
¿Quieres sentirte rico por un día? Del 9 al 21 de octubre en el Centro Comercial La Sierra podrás ganar uno de los dos premios de 800 euros a gastar en 15 minutos y una sesión de personal shopper. La Sierra, marcando estilo.
¡Toma precios! ¡Electroventa! ¡Menudo chollo! Electrodomésticos nuevos a bajo coste. Televisores LED desde 99 euros. ¡Electroventa! ¡A bajo coste en Tecnocórdoba! ¡Ahorras hasta 100 euros por artículo!
¿Realmente todos los talleres somos iguales? En Citroën Cosersa nos adaptamos a ti y a tu presupuesto con la máxima garantía y eficacia. Cambia el aceite y filtro desde 59 euros. Aprovecha el 2x1 en neumáticos Pirelli. Y para chapa y pintura, trabajamos con todas las aseguradoras cualquiera que sea tu vehículo. Citroën Córdoba Cosersa.es. Citroën Cosersa. Las quemadas. Sinónimo de garantía, calidad y precio.
La mañana.
COPE Córdoba.
Estar informado.
Estamos a 2 minutos para la 1 de la tarde. Hoy tiene lugar en Córdoba una inauguración cultural importante. Se trata de 84 obras repartidas en diferentes salas que forman parte de Córdoba Luciente en sus fundaciones y museos. Es un complejo proyecto expositivo con 2 años de recorrido, organizado por la Fundación Viana y la Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botín, con representación de obras procedentes de la mayor parte de los museos de Córdoba y también de su provincia. Esta muestra, que hoy comienza, abarca un ámbito temporal de más de 4 siglos, desde finales del siglo XVI hasta las vanguardias del siglo pasado, con presencia de alguna representación de este mismo siglo. Es una presencia importante, como decimos, 84 obras. Serán 3 los espacios para la exposición: la Sala Vincorsa, en el Centro de Arte también Rafael Botti, y en la Sala Caja Sur, Gran Capitán, que esta tarde a las 8 es cuando se inaugura esta exposición. Una exposición que pretende ser también un homenaje al gran poeta cordobés Luis de Góngora. El comisario de la exposición es Miguel Clemenson.
Luciente es un adjetivo casi verbalizado como gerundio que el gran poeta Luis de Góngora utilizaba profusamente en su obra.
Expresionismo, neofiguración, barroco, distintas corrientes que han formado parte de la historia y de obras que proceden de los fondos de las instituciones organizadoras y también de los museos cordobeses. Así llegamos a la 1 de la tarde.
COPE Córdoba. Estar informado.
Una y 5 de la tarde, actualizamos la información. Soy Nati Gavira. 84 obras repartidas en diferentes salas que forman desde hoy parte de la Córdoba Luciente en sus fundaciones. Córdoba Luciente se puede disfrutar desde hoy, 15 de octubre, y hasta el próximo 13 de diciembre. El Cabildo de la Catedral de Córdoba inicia sus estudios, los estudios preliminares para la restauración del Mirrat y la Masura. Estos estudios aportarán una visión completa de esta parte del edificio y serán de carácter multidisciplinar. Los trabajos científico-técnico serán abordados por el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Medio centenar de jóvenes accede al mercado laboral gracias a la iniciativa Aprender Trabajando. Estamos ya en otro tiempo también de cultura. El Ayuntamiento y la Filmoteca de Andalucía ponen en marcha desde hoy el programa Vuelve el Cine. Es una medida para que los mayores se reconozcan en el cine una forma de diversión, una forma de ocio. La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba y la Filmoteca de Andalucía de la Junta, dependiente de la Junta, organizan a partir de hoy, 15 de octubre, este programa cuyo objetivo es que las personas mayores redescubran la experiencia cinematográfica en una sala. 1:07 de la tarde.
Valmop Sur, concesionario oficial de Volvo, especialista en maquinaria de construcción y producción. Te ofrecemos las mejores soluciones en taller, postventa, alquiler y venta de equipos nuevos y usados. Estamos en Córdoba, Sevilla, Extremadura y Ciudad Real. También nos puedes visitar en valmopsur.com.
En que responsables provinciales de sindicatos y organizaciones sanitarias han intervenido para clamar por sus derechos uniéndose. No hay otra fórmula. Han presentado un acuerdo para trabajar juntos por la recuperación de lo quitado a los profesionales de la sanidad cordobesa y andaluza. También han hecho alguna mención a las iniciativas que van a desarrollar. Manuel Molina, es el presidente del Sindicato Médico de Córdoba. Buenas tardes y bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Han presentado ustedes un acuerdo sindical que tiende a intentar recuperar los derechos perdidos.
Sí, nos hemos unido los 3 sindicatos profesionales de la sanidad, es decir, el SACE, el Sindicato de Enfermería, el USAE, que es el Sindicato de Auxiliares de Enfermería, y el Sindicato Médico, y hemos firmado pues un acuerdo para reclamar pues la devolución de todos los derechos y en todos los aspectos que se nos han quitado durante todos estos años.
Anuncian también medidas, Manuel, anuncian ustedes también medidas.
Anunciamos concentraciones en los diferentes centros hospitalarios de la provincia, es decir, pues empezaremos en Pozo Blanco y Hospital de Cabra, Provincia de Reina Sofía, y ante la delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, y en la que pues nos concentraremos para manifestar nuestra protesta porque somos la única comunidad en la que, por ejemplo, pues no se ha devuelto la extra, en la que se siguen contratando al 75% de los profesionales, en los que la tasa de reposición sigue siendo nula, en las que las sustituciones sigue siendo nula, y pues claro, todo esto va en detrimento de la calidad asistencial y de los pacientes.
Si ustedes tuvieran que enumerar esos derechos adquiridos que han sido usurpados durante este tiempo, ¿cuáles les han dolido más a los profesionales de la sanidad?
Hombre, entrando por el nivel retributivo, que hemos sido la comunidad en la que más recortes han aplicado, porque aparte de los recortes del gobierno central, la Junta de Andalucía también tuvo su decreto en el que aumentaba esos recortes, llegando, pues te puedo decir que la pérdida del poder adquisitivo de los profesionales de sanidad durante estos años de la crisis se ha disminuido en un 25 o 30% de media. Luego, pues todos los derechos, si se en la jornada 37 horas y media, se mantiene a pesar de las sentencias en contra del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y el SAS sigue manteniendo las 37 horas y media y no las aplica como debe aplicarlas. Pues todos los servicios sociales y todas las ayudas que existían en aquel momento, los días de libre disposición, los deberes, la falta de sustituto, la falta de reposición de puestos de trabajo, las coberturas, todo, pues no habría una medida concreta, ¿no?, en la que centrarlo, porque es que ha sido tanto y tanto agravio con otras comunidades del resto de España que él, somos la comunidad más maltratada, los sanitarios más maltratados de todas las comunidades.
Dicen ustedes que van a protagonizar movilizaciones, manifestaciones a la puerta de los centros sanitarios en una ambición clara por hacer llegar su malestar a la ciudadanía. ¿Por dónde van a empezar? ¿Hay fechas ya? ¿Hay un calendario?
Sí, empezaremos por el hospital de Cabra, por el hospital de Pozo Blanco. Un momento y te digo el calendario.
¿Hay muchas movilizaciones previstas?
Sí, empezaremos el día 27, que me había dejado. Empezamos el día 27 en Pozo Blanco, en el hospital de Pozo Blanco. El día 29 sería la concentración en el hospital de Cabra. El día 4 de noviembre sería en el hospital provincial. El día 10 en el hospital Reina Sofía. Y el día 18 en la delegación de gobierno de la Junta de Andalucía.
¿Tienen ustedes esperanza de que esta movilización conduzca a la reposición de sus derechos?
Hombre, la esperanza es lo último que se pierde. Llevamos muchísimos años, ¿no?, con reclamando que se restituyan muchas cosas. Esperanza tenemos, la Junta de Andalucía promete y lleva prometiendo la restitución de todos los derechos que se nos han quitado y que como insisto y te vuelvo a insistir, ¿no?, son derechos que a la larga están repercutiendo muy muy mucho en la calidad asistencial, y confiamos en que sí, en que no seamos la cola de España en este tema.
Pues que no lo sean ustedes significa que nosotros los usuarios de la sanidad pública tampoco lo seremos, y desde luego este es un proyecto, esta movilización es un proyecto que compete a todos los que somos usuarios de la sanidad pública. Muchísimas gracias, Manuel Molina, por atendernos desde el Sindicato Médico de Córdoba, junto a SADSE y también junto a los profesionales de la sanidad pública cordobesa y andaluza para recuperar sus derechos. Muchas gracias y hasta otra ocasión.
Muchas gracias.
La mañana. COPE Córdoba. Estar informado.
Bienvenidos amigos de COPE y amigos de este nuevo programa que es Córdoba Penitente en COPE Córdoba. Gracias a todos por estar ahí y esperamos contar con todos ustedes, porque del hecho de que ustedes estén ahí dependerá que este programa llegue a buen puerto. Córdoba Penitente es un programa que pretende llegar hasta ustedes, a los cofrades de Córdoba, al cofrade Jartible y a aquel que está intentando también introducirse en la Semana Santa y los secretos y los misterios de este maravilloso mundo que son las hermandades y cofradías. Y para llevar a cabo este proyecto contaremos con la presencia también de un compañero que ustedes ya conocen en los medios de comunicación, que es Joaquín de Velasco. Joaquín, muy buenos días.
Muy buenos días, Manuel, y queridos oyentes.
Pues vamos a dar comienzo hoy, como decimos, a este programa cero, con una serie de temas que están en la calle, que ustedes conocen perfectamente. Lo que ocurre es que la Semana Santa no tiene una fecha durante una semana al año solamente. La Semana Santa se vive todo el año y los mentideros de la Semana Santa pues dan para mucho. Y esas noticias que se llevan a cabo en esos mentideros pues son las que vamos a intentar llevarles a todos ustedes. Hoy vamos a hablar de varios asuntos. Importante es decirle que vamos a hacer el programa durante aproximadamente 10 minutos en antena, pero que ustedes podrán seguirlo en la página web de COPE, cope.es/Córdoba, el programa completo. Es decir, vamos a alargar este programa para aquellos que deseen oírlo posteriormente en la página web de COPE y así poder tratar con más tranquilidad los temas que hoy traemos. Hoy vamos a hablar de los pregoneros del 2016, de Santa Teresa, ese triduo en Santana, la puerta de la catedral, que como ustedes saben pues es un problema de difícil solución, al menos por alguna de las partes. El sepulcro está en su triduo del desconsuelo, besamanos de rocío y lágrimas. También la gestora en la hermandad de Linares. La hermandad de las angustias, cómo no, que también en estos días está dando mucho que hablar con su decisión en cuanto a la banda. Y por supuesto, la salida de la esperanza, esa salida extraordinaria del sábado. Y el primer asunto que nos ocupa hoy, evidentemente, es el nombramiento de esos nuevos pregoneros para la Santa del 2016. Don José Juan Jiménez Hueto será el pregonero de la Semana Santa. José Antonio Luque, pregonero de las Hermandades de Gloria. Francisco Mellado, el de la Hermandad de San Álvaro. Y Aurora Barona, la exaltadora de la Saeta. Joaquín, un camino que se comienza este año, aparentemente al menos, distinto del que habíamos seguido en años anteriores. Hablo fundamentalmente del pregón de Semana Santa,
¿no? Así es, un extraordinario cartel de pregoneros encabezado por nuestro buen amigo y colaborador asiduo de COPE, don José Juan Jiménez Hueto. Y un cambio de rumbo con respecto a los últimos pregones a los que nos tenía acostumbrados la agrupación de cofradías, que solía designar a personas conocidas pero no necesariamente cofrades.
El pregón de Semana Santa había pasado de ser un acto de presentación simplemente a ser algo, digamos, bastante más literario y en estos últimos años muy mediático, ¿no? Algo que había gustado a una parte de los cofrades, a otra parte evidentemente no, siempre habrá gustos en la Semana Santa, pero yo creo que en este año con don José Juan Jiménez Hueto entiendo que el carácter religioso del pregón se va a recuperar.
Así es, la designación de José Juan Jiménez Hueto como pregonero de la Semana Santa 2016 ha traído además la prácticamente absoluta unanimidad del mundo cofrade, que está encantado con la decisión. Además de ser un sacerdote, un hombre de Dios, es también un reconocido cofrade y una persona que ha hecho mucho por las cofradías. A todo esto tenemos que sumar que es un magnífico comunicador.
Cierto. ¿Y qué podríamos decir de José Antonio Luque?
La experiencia de José Antonio Luque, obviamente, en los medios de comunicación es tremenda. Fue también pregonero de la Semana Mayor y en la despedida de su pregón nos anunciaba la alegría de la vida y de la resurrección, que será lo que desarrolle en este pregón de glorias.
Francisco Mellado, colaborador habitual también de los medios, fundamentalmente del diario Córdoba, un conocedor profundo de la Semana Santa de Córdoba.
Un gran conocedor de la Semana Santa y además una persona de brillante exposición.
Y Aurora Barona, ¿la saeta va a estar presente también en esta Semana Santa? No olvidemos que la saeta es una expresión artística de nuestra Semana Santa y fundamentalmente de nuestra tierra de Andalucía. No podía ser de otra manera que también esa forma de oración estuviera presente.
Así es, Aurora Barona además es una conocida saetera que seguro que nos dejará impresionados con su exaltación.
Bien, pues esperamos esta presencia de los pregoneros ya en la Semana Santa, que irán, me imagino, dando alguna que otra pincelada durante estos meses hasta que llegue la Cuaresma. Así también será nuestro programa. Nuestro programa pretende que ir preparando hasta la llegada de la Cuaresma a los cofrades y, como decíamos, a los menos cofrades, pero que quieren serlo, para que cuando llegue la Cuaresma podamos entender y comprender y amar, obviamente, nuestra Semana Santa, una Cuaresma que sí será bastante más intensa que este programa que, como decimos, en unos 10 minutos en antena, aunque después ampliable en la página de cope.es/Córdoba, ustedes podrán ir conociendo aquellos detalles de lo que va a ser nuestra Semana Grande. Vamos ahora con un asunto que yo creo que nos tiene a todos muy esperanzados, valga la redundancia. Nuestra Señora de la Esperanza va a salir a la calle a celebrar una fiesta, porque indudablemente estar ya 75 años en la calle, pues es una buena noticia para todos, ¿no?
Así es, la Hermandad de la Esperanza, esa hermandad que transmite la alegría en el Domingo de Ramos, celebra su 75 aniversario y con tal motivo realizará su salida extraordinaria este próximo sábado. Aproximadamente a las 4 de la tarde saldrá de San Andrés para dirigirse a la Santa Iglesia Catedral de Córdoba, donde tendrá lugar una solemne Eucaristía y retornará triunfalmente con sus dos pasos, tanto el paso de misterio de nuestro Padre Jesús de las Penas, como con el paso de palio de María Santísima de la Esperanza a San Andrés, por un recorrido plagado de belleza y de momentos emotivos.
Joaquín, ¿cuál sería la característica más destacable de esta Hermandad de la Esperanza?
Sobre todo, la tremenda alegría que transmite con su advocación. Es una virgen guapa, morena, y que va derrochando esa simpatía, esa bulla alegre, y contagiando a todos los que la contemplan desde las aceras esa esperanza en la inmediata resurrección de nuestro Salvador.
Para aquellos que conocen menos la Semana Santa, habría que decir que esa expresión que tú has tenido, Joaquín, de bulla, es una expresión alegre y una expresión en absoluto peyorativa. Es decir, existen las hermandades de bulla. Y hay que destacar que las hermandades de bulla forman parte de la Semana Santa de una forma muy especial.
Así es. Y el prototipo, uno de los prototipos cordobeses de hermandad de bulla, de hermandad alegre, de hermandad de barrio, de hermandad que transmite esa ilusión y esa esperanza, es precisamente la que tendremos en nuestra calle el próximo sábado.
75 años en la historia de la Semana Santa no es mucho. ¿Qué es destacable en esta hermandad, en estos 75 años, que para llevar tan poco tiempo, como digo, con respecto a la historia de la Semana Santa, ha conseguido salir a la calle con muchísima dignidad?
La hermandad tiene unos bellísimos titulares. Se creó en 1940 en la parroquia de Santa Marina y en 1977 pasó a la de San Andrés. Y sus hermosos titulares, obra del insigne escultor cordobés Juan Martínez Cerrillo, causan una emoción sin igual cada Domingo de Ramos.
Pues amigos, hasta aquí, como decimos, este programa en antena, que se va a prolongar, si ustedes así lo desean, completo en la página de cope.es/Córdoba. Seguimos con todos ustedes aquí en COPE. Les esperamos el jueves que viene con más temas sobre nuestra Semana Santa de Córdoba.
La mañana. COPE Córdoba. Estar informado.
Todos nos hemos preguntado alguna vez si nuestro patrón de sueño es el adecuado, si dormimos lo conveniente y si nuestro sueño es reparador. Más que preguntarlo, lo vivimos día a día, lo sentimos. El caso es que hay muchas personas con insomnios, muchas personas con un sueño que no es muy reparador y desde luego es un fastidio abordar la jornada laboral con esa sensación de no haber descansado. Con Pablo Rodríguez, nuestro médico de cabecera, buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes.
Queremos hablar precisamente de eso, del sueño y de cuántas horas necesitamos.
Pues mira,
mira, es una pregunta muy interesante. Hace poco vi un vídeo de esto motivador de Terminator, Arnold Schwarzenegger, que es un hombre culturista, que es
motivador.
Sí, muy interesante. Y él me llamó mucho la atención una cosa que decía. Decía, el día tiene 24 horas, si tú duermes 10 horas o 9 horas, pues estás desaprovechando las horas. Y entonces decía, debes dormir 6 horas y si no eres capaz, debes dormirlas más rápido. Claro que es un poco una broma, ¿no? Pero a mí me hizo pensar, digo, bueno, vale, yo duermo 6 horas, pero ¿eso es saludable? Entonces la pregunta que se hace mucha gente y que no han hecho en consulta es si qué número de horas debes dormir para estar en un buen estado de salud. Entonces esa respuesta, como todo en medicina, no se puede generalizar, hay que individualizar un poquito. No duerme igual un niño de 2 meses que un niño de 2 años, o un niño de 8 años, o un adulto de 30 que un adulto de 70. La media es que lo mínimo que se necesita para que el cuerpo pueda descansar son 6 horas. Hay gente que con 5 horas va bien, pero no es lo habitual, es muy raro, muy raro. Hay gente que durmiendo menos de 8 horas luego se siente muy cansado, pero en realidad luego si lo mantienen durmiendo, por ejemplo, 7 horas, 6 horas y media, pues luego se acostumbra. Entre 6 y 8 horas es lo recomendable. Ahora bien,
sí.
Lo importante es que esas horas de sueño sean de calidad. Es decir, la gente tiene que ver que el sueño forma parte del día y el día forma parte de tu vida. Tú no puedes llegar y a la hora de acostarte pensar que tú puedes partir tu vida entre una cosa y otra. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que si tú vas con problemas a la cama, vas con angustia, vas con dolor, pues entonces duermes mal y entonces te levantas peor.
Es peor una noche de insomnio que cualquier otra cosa, y es verdad que muchos descuidamos esa parte inicial del sueño, que es el preámbulo antes de meternos en la cama. Hay que estar relajado, hay que, en la medida de lo posible, abandonar las preocupaciones e intentar educar esas horas de sueño.
En efecto, una de las cosas, hay muchas recomendaciones, ¿no?, para el insomnio, pero, por ejemplo, una cosa que a mí siempre me llama mucho la atención es que dice que si tú te acuestas y no te duermes, es mejor que te salgas de la cama y hagas alguna actividad tranquila, por ejemplo, la lectura de un libro o algo, pero que tu cuerpo se acostumbre que cuando te vas a acostar es para dormir. Entonces mucha gente que se queda dando vueltas en la cama y demás. Luego, el hacer actividades físicas extenuantes, el tipo de deporte, bicicleta, running, spinning y todo eso, en las horas previas, al principio estará como cansancio, pero luego se hacen activaciones. El consumir sustancias de tipo cafeína y demás tampoco lo debe hacer. Y luego el control del estrés es una cosa que, claro, si tú... Es una cosa que le digo a la gente siempre, cuando tú te metes en la cama, tú puedes hacer un balance de lo que has hecho y de lo que vas a hacer al día siguiente, pero es un balance, no vas a resolver los problemas. Tú te planificas. Si tú piensas que en la cama lo vas a resolver, en la cama no vas a llamar a nadie ni vas a hacer nada. Entonces, eso hay mucha gente que no lo hace. Tú piensas para el día siguiente lo que vas a hacer, para acordarte, pero no piensas todas las posibles soluciones a tus problemas, porque entonces no te duermes.
Sin duda. Eso. Esa es una medida que es necesaria. También es cierto, doctor, que los patrones del sueño van cambiando, que se parecen al final y al principio de la vida, y en medio pues hay fluctuaciones, ¿no?
Claro, van fluctuaciones en función del organismo, que no es lo mismo, el desarrollo que tiene un niño de 6 hasta que hace el brote puberal, hasta 14 años, el consumo de energía, la actividad de un organismo en crecimiento, hace que luego quiera dormir más. Un adulto de 60 o 70 años puede dormir 4 o 5 horas y está perfectamente. Entonces, lo importante es que tú cojas una rutina, porque el cuerpo entiende de rutina. Por eso la gente que trabaja por turnos siempre se ha buscado, desde el punto de vista de salud laboral, los mejores turnos que menos interfieran. Luego tenemos el ciclo vigilia-sueño. Pero lo importante es que tú tengas una rutina, y eso ya se te puede ir instaurando a los niños chicos. Lo vemos perfectamente, a ellos les enseña, ha llegado hasta ahora, yo te doy el agua, te doy no sé qué, te canto una canción y tú te duermes. Y los niños, si no le canta la canción, no se duermen cuando ya tienen su rutina. O le cuentan un cuento o algo, pues los adultos tenemos que ser igual. Tenemos que acostarnos a una hora, normalmente la hora previa o las 2 horas previas no debe ser una situación estresante de problemas familiares, de trabajo, de... Porque luego te cuesta más dormir, te tienes que buscar una actividad que te relaje y luego te acuestas a la misma hora y te levantas a la misma hora. Eso tú lo organizas durante unos meses y no tendrás problemas.
¿Y es usted partidario del uso de pastillas para dormir, para conciliar el sueño?
Hombre, hay problemas, el uso de inductores del sueño se hace cuando tienes un problema nosotros tenemos una vida social, el ser humano es social. Entonces tú, cuando tienes un conflicto emocional, físico o algún problema, pues puedes tener dificultades para dormir. Entonces el médico lo que tiene que hacer es una doble vía, que llamamos en medicina, y en otra área de conocimiento también, pero en medicina lo que hacemos es que atajamos el problema a corto plazo, es decir, yo te garantizo que tú vas a poder descansar para poder continuar con tu rutina laboral, con tu familia y demás, y a la vez tratamos tu problema, tu conflicto emocional, tu problema de salud, porque hay gente que tiene una lumbalgia y no puede dormir porque tiene dolor. Durante el día, como tiene otro tipo de estímulos, no le afecta tanto el dolor, pero en la cama tumbado solamente tienes tu lumbalgia y tú, porque tu pareja ya se ha quedado frita. Entonces no duerme. Entonces lo que hace es que le da por alguna forma como un relajante muscular, le da un inductor del sueño para que yo duerma. Pero siempre son cosas temporales. Si tú te habitúas a usar ese tipo de sustancias, luego lo más probable es que no haya resuelto el problema que no te deja dormir, que puede ser un problema psicológico, puede ser un problema físico, puede ser. Y eso es lo peligroso, ¿no?
¿Es peligroso que la pareja concilie el sueño antes que tú? Porque los ronquidos tampoco pueden ayudar, deben ayudar. Es una broma, bueno, pero es así. Hay muchas personas que tienen esa objeción en su vida nocturna.
Hace poco vi una serie de risa que un médico decía que su mujer roncaba mucho, pero que cuando ya se iba a un hotel y no oía los ronquidos de su mujer, no se podía dormir. Nosotros nos habituamos, obviamente. Si tienes un problema de ronquido, hay gente que eso no es agradable. Mm. O tendrás que buscar una solución médica, y si no, tendrás que ponerte los tapones, y si no, tendrás que irte a otra habitación.
O a la habitación de un hotel, porque hay gente que sí puede dormir sin ronquido, doctor, seguramente.
Eso depende de cada uno.
Claro. Muchísimas gracias a Pablo Rodríguez, como siempre, por acercarnos a las soluciones médicas de una manera abierta, didáctica y con cierto humor, ¿por qué no? Muchísimas gracias. Hasta una próxima ocasión. Que usted descanse bien, que duerma entre guardia y guardia, ¿eh? Hasta luego.
Muchas gracias.
Hasta luego.